La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. ¿Cómo anda, Florencia?
Muy bien, muchas gracias. Hoy nos vamos hacia una de las más importantes economías del planeta, a China, porque llegan muchas señales sobre su desempeño económico. Algunas muy buenas, otras que nos hacen dudar sobre lo que está pasando en ese territorio. Hoy vamos a intentar entender mejor qué pasa en el gigante asiático.
El tema.
Siendo la segunda economía más importante del planeta, es claro que atrae y de hecho es realmente importante para el resto del mundo lo que pasa en China, Martín.
Sí, y en general lo que nos llega son noticias de un desempeño económico extraordinario, ¿no? Con tu introducción y pensando en programas anteriores, me pregunto lo siguiente, ¿sigue siendo esto así, Florencia?
Bueno, de hecho, hay que aclarar que las tasas de crecimiento de la economía siguen siendo de las más grandes del mundo. Pero en los últimos meses y sobre todo en los últimos días también llegan noticias un poco preocupantes. Abordamos en programas anteriores la situación de Evergrande, una empresa china de desarrollo inmobiliario que está quebrando y su tamaño tiene la capacidad de trastocar un poco los planes. Y además escuchamos constantemente en los últimos días de los cortes de energía que hay en varias regiones y que no solo afectan la calidad de vida de las personas, sino también las actividades industriales. Y en ese sentido afectan a todo el resto del planeta, porque recordemos que China produce para todo el mundo. Así que hay varias cosas pasando que pueden dificultar que nos hagamos una idea sobre la salud real de la economía china. Para tener una idea básica, China fue junto a Turquía una de las solo dos economías que crecieron en 2020. Eso ya es una señal importante, ¿no? De hecho, fue un aumento de 2,3% del Producto Bruto Interno. Para 2021, lo que llamó la atención es que el Bank of America hace nada, un par de días, rebajó las previsiones de crecimiento y eso preocupó. ¿Pero a cuánto lo rebajó? A 8%, una tasa que casi ninguna nación puede igualar. Así que sigue siendo un crecimiento enorme y que también se explica por el rebote de la economía tras la crisis generada por la pandemia de COVID-19, ¿no? Ya los pronósticos para 2022 rondan el 5%, que igual es muchísimo. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué va a crecer 8 y no 9, como estaba pensado meses atrás? Uno de los motivos, como decíamos, es la quiebra del gigante inmobiliario Evergrande, que mencionaba antes, para lo que, de todas maneras, China ya tiene un plan de contingencia. Sobre ese plan y sobre la situación actual en el país, hablamos con Javier Badel, coordinador del Programa de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas, en Brasil.
La entrevista.
Puede crecer un poquito más, un poquito menos de lo previsto, pero Evergrande, la incorporadora inmobiliaria, la quiebra prácticamente de esa empresa, que es la segunda mayor y afectó varias provincias de China, va a tener un impacto en el corto plazo. Esa reforma empresarial y del sector inmobiliario y de otro sector estaba prevista en esta etapa de reformas desde el año pasado. O sea, ya se lo veían venir. Y lo que va a pasar, todavía no hay nada oficial, pero lo que se prevé que pase a partir de algunos especialistas y gente con alguna información es que se estatice de alguna manera a la Evergrande. Algunos hablan de parcelarla en tres, garantizar, porque hubo protestas, ¿sí? La entrega de los departamentos a las personas que lo habían comprado y una especie de organización de la quiebra de los contratados, no por la empresa, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí se viene una reestructuración que no va a ser únicamente la Evergrande. Yo pienso que va a ser una reestructuración de todo el sector inmobiliario en una manera de desprivatizar eso o desmercantilizarlo, porque recordemos que hace unos meses ya se le había prohibido a Evergrande hacer lo que el apalancamiento, o sea, pedir prestado antes para iniciar las obras, lo que ellos hacían también en las compras en la planta, ¿no? Eso ya le habían cortado las alitas ahí.
Ante esto, como supimos, las bolsas del mundo cayeron porque era una empresa con gran interdependencia con el resto de los mercados, pero está controlado, digamos. este asunto ya va quedando más en el olvido, pero queda el otro gran problema, que es el energético.
Sí, Florencia, escuchamos de cortes de energía en decenas de provincias, ¿no?
Exacto, y esto provocó en el último mes una caída de la producción industrial de 40%, lo que es bastante. Sin embargo, los cortes continúan y responden a un compromiso de Pekín con el medio ambiente. Hubo una especie de meta de no sobrepasar la emisión en un porcentaje mayor al del año pasado. Y bueno, el 60% de la energía en China es a base de carbón, y quemar carbón afecta a la atmósfera, como sabemos. Por eso es que se está haciendo ahora, se está racionando en este momento para no emitir tanto, y esto es de cara a que en invierno, que es la estación que se está acercando, esto es mucho más difícil de hacer porque la gente tiene la necesidad de calefaccionar sus hogares, y bueno, entonces, digamos, está pasando el mal trago ahora para no pasarlo en invierno.
El racionamiento energético en algunas provincias de China, que es debido a la disminución del stock de carbón y a los objetivos que China se propuso de disminuir la utilización de carbón en la energía. Lo que pasa es que eso en el corto plazo está provocando un problema energético. Ahora viene el invierno, entonces están previendo esa cuestión de manera un poquito más sistemática, porque claro, en la región del norte hace mucho frío, no puede haber apagón energético constante en provincias donde sufren un rigor del invierno, el rigor del invierno tan grave, ¿no? Y eso puede tener también un doble efecto. Por un lado, sí, una disminución del crecimiento, porque eso va a afectar a industrias, y por lo tanto va a tener impacto en todo el mundo, porque son empresas que producen para todo el mundo también, no solamente para China. Y en segundo lugar, una aceleración de los mecanismos de reemplazo de la matriz energética. Tal vez eso sea un elemento crucial en esa transición. O sea, ¿cómo van a administrar esa transición? No lo sé. Lógicamente que eso va a intentar que no afecte, a lo mejor la utilización del carbón vuelve, no es únicamente porque paro de comprarle carbón a Australia, que los medios colocan las rispideces que hay entre Australia y China en los últimos meses. Pero yo lo veo de esa manera.
Como decía Badel, esto posiblemente no tiene que ver con una fricción política con Australia, a quien compra buena parte de su carbón, sino con intentar disminuir este efecto sobre el medio ambiente en la temporada que menos le cuesta al país hacerlo. Por otra parte, algo que para cerrar me parece muy importante de entender, sobre todo porque vamos a seguir recibiendo, como siempre, noticias de China, y es bueno tener en cuenta esto para cuando lo hagamos, es que hay todo un plan de reformas que se publicó hace unos días nada más y que busca aumentar la igualdad entre las personas. China, si bien no vive un capitalismo como nosotros en Occidente lo conocemos, tuvo un crecimiento totalmente extraordinario, como decimos siempre, por décadas, y en ese crecimiento se dio una desigualdad fuerte. Por ende, el Partido Comunista anunció que quiere corregir esas desigualdades, y para ello va a llevar a cabo varias reformas que también nos mencionó el entrevistado y que es bueno tener en cuenta para cuando escuchemos lo que va pasando en el país.
Son políticas de planificación orientadas fundamentalmente a desmonopolización, mantener el control financiero y monetario, desmonopolizar las big techs, desmercantilizar casi totalmente la educación. O sea, ahora la institución de educación, pues, eso tuvo un impacto en Occidente, en las bolsas de Occidente impresionante, porque grandes empresas de tutorías privadas y empresas privadas cotizaban en Hong Kong, Nueva York, y cayeron algunas, o sea, quebraron. Puede haber organizaciones sin fines de lucro, pero no en el sentido privado totalmente del término. Y en tercer lugar, está apuntando a otros grandes conglomerados monopolizados, ¿no? Que es el sector capitalista más centralizado, más oligopolizado de China, como objetivo la idea de la prosperidad común. Y la prosperidad común, sacaron un libro blanco reciente, está público, el libro blanco, yo no tuve oportunidad de leerlo, fue ayer, anteayer, básicamente tiene como gran objetivo disminuir la desigualdad que creció absurdamente del 2000 a 2012. se equilibró, se bajó un poco, como muestra el coeficiente Gini en los últimos años, pero el gran problema ahora es disminuir desigualdades. Campo-ciudad, mundo rural, mundo urbano, entre clases sociales, ¿eh? Y eso va junto con un montón de medidas, ¿no? Una de ellas es la protección a la uberización de la economía, para poner un término así que está en boga, a aquellos que trabajan en las entregas, que se precarizan en todo el mundo. Entonces hay una política de protección social de la salud para la región rural, ¿no? Básicamente un conjunto de reformas muy amplias y, bueno, en alguna medida expone la fragilidad de un sector oligopolizado muy grande, ¿no? Las Big Techs se encuadraron, inclusive anunciaron que van a donar grandes cantidades de dinero para la prosperidad común. Lógicamente que debe haber dentro del partido facciones, empujas en relación a esos objetivos. Pero bueno, yo no te sabría decir cuánto va a crecer China. Todo indica que va a crecer y si no va a ser 8, 7, entre 7 y 9%.
Escuchábamos a Javier Badel, coordinador del Programa de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas, en Brasil.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un gusto.
Contante y sonante desde Montevideo.